Me bendiga, hermanos. Hemos venido hoy a adorar a nuestro Señor y a aprender más de su palabra, y estamos aquí alegres por estar hoy en este día, esta bendición de Dios cada día más que Él nos da. Vamos a empezar ahora con nuestro primer cántico, en el principio, el Espíritu de Dios. En el principio, sobre la agua, antes de la creación de la tierra, aquí se movía y creó con un propósito. Pasó por delante y comenzó la obra de creación de nuestro Señor, y hoy día también sigue con una creación nueva que es dentro de nuestro ser. Él sigue creándonos de una forma nueva cada día más, haciéndonos mejores cristianos y cada día dándonos esta promesa de la próxima vida que vamos a tener con Él siempre. Adelante. Nuestro próximo cántico se titula En ti se regocija.
Gloria a Dios. regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás.
Amén. Siempre podemos estar regocijados en la obra que el Señor hace en nuestras vidas, a pesar de nuestros pecados, que siempre nos separan de Dios, siempre nos permite, al arrepentirnos, restablecer esa conexión con Él siempre, y podernos siempre seguir acercándonos a Él a pesar de nuestras faltas, y a pesar de nuestra humanidad aquí, que estamos en la tierra, que estamos en nuestra carne todavía, no estamos en el cuerpo glorificado que Él nos va a dar. Todavía podemos seguir acercándonos a Él siempre cada día más. Su espíritu nos sigue redarguyendo y siempre podemos seguir creciendo cada vez más a llegar a ese propósito final que tiene siempre para nuestras vidas. Ahora vamos a tener el cántico para las ofrendas. Las ofrendas, la oración para las ofrendas.
Oremos, hermano.
Gracias, Dios.
Señor, te damos gracias por este momento, Señor, de estar todos juntos aquí en armonía. Te damos gracias por los hermanos que no pudieron venirse. Pedimos que tú los bendigas y los cuides donde quiera que estén. Quédate con nosotros, Señor, y gózate con nosotros. En el nombre del Señor, amén.
Amén, amén. Un ejército. Esta porción es inspirada por un salmo de David, pero también vemos cuando Pablo habla de la guerra espiritual, que dice que sí, estamos contra un ejército, lo que pasa es que no es de carne ni de sangre, no es nadie humano, sino que es contra huestes y fortalezas, contra las maldades de este mundo, contra los demonios. Y no debemos temer, a pesar que vivimos en un mundo donde el efecto de ello cada vez es más fuerte y se ve siempre en muchas personas, no debemos tener ese temor, no debemos endurecer nuestro corazón ni tratar de escondernos de lo que tenemos que hacer, sino que debemos estar confiados en nuestro Señor. Amén. De que podemos hacer la obra a la cual Él nos ha llamado, que es ser santo en un mundo que ya ha rechazado la santidad. Siempre seguir adelante y siempre estar confiado en nuestro Señor. Podemos hacerlo siempre si confiamos verdaderamente. Cada día más estamos dedicados a estar más unidos a nuestro Señor, cada día. Vamos ahora para introducir la predicación. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de estar aquí. Te pido que sigas estando con nosotros. Gracias porque tú siempre nos bendices al llegar a tu casa. Te pido por la palabra que hemos leído hoy, que se quede en nuestros corazones. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino que vivamos tu palabra. Te pido que también ahora tú bendiga la predicación, que podamos entender toda tu palabra. Y tú siempre nos hablas en nuestros corazones. Y te pido también, cuando vayamos a nuestras casas, que nos guíes también hacia allá. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén.
Gloria a Dios.
Gracias, Señor.
Gloria a Dios. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Hoy vamos a estar predicando, continuando la serie en Mateo. Y el tema de la semana pasada era amando a los que no me aman, ¿recuerda? Hoy vamos a continuar con ese tema, pero vamos a estar en los versos 43 al 48 de Mateo capítulo 5. Amén. Así que vamos a estar leyendo en esta porción y luego vamos a poner lo que la palabra del Señor nos dice. Y antes de la predicación, pues vamos a orar también por las peticiones, las acciones de gracias. Así que les invito a estar de pie. La palabra del Señor, Mateo 5, 43 al 48. Lo leemos todos juntos. Amén. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, decid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre Santo, Señor bueno, ahora vamos delante de ti, para que tú nos dirijas a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, y que sea tu Espíritu y tu palabra los que hablen en esta mañana y que nos hablen al corazón, y que tu verdad sea glorificada, Señor, y tú seas glorificado con ella. Estamos ahora también pidiéndote, Señor, por diferentes peticiones. Pedimos por la hermanita Marcha, Señor, por la sinusitis que tiene y la migraña, para que tú la sanes, Señor. Le pedimos por la salud de Luis Geraldo y Luis Gabriel también, para que les permita que se recuperen, se pongan bien, puedan continuar con la escuela, Padre Santo. Por la hermanita Lisa, que está bien mala de la espalda, tuvo una recaída también. Te pido que la bendigas y la sanes. Le permitas también tratarse, Señor, de esta condición de la espalda, para que se ponga bien completa, Señor. Hermanita Rosa pide por su yerno, Señor, que están sometiéndolo a un cateterismo. Te pido que le acompañe en esa operación y que permitas que recupere bien y que sus funciones queden completamente bien también. Por su cuñada, Señor, que la operan de corazón abierto también, Señor, bendícela ahora en su recuperación. Permite estar con ella, Señor, y que quede sana también. Que todo esto sea para bien, confiamos, mi Señor. De igual forma, continuamos orando por su otra cuñada, Señor, que aún está en el hospital, pero anda recuperando de día en día. Te pido, Señor, que permitas que eventualmente pueda salir del hospital a una vida normal, Señor. Clara, Señor, continúa pidiéndote por el lugar de la práctica, de su estudio. El hermano James pide que sea en el hospital Buen Samaritano, aquí, Señor, cerquita. Así que te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a Clara y que permitas que así sea. Que la práctica sea en este hospital de Aguadilla, Señor, cerquita aquí de su casa. También, Padre, Ivonne, da gracias por tu contestar la oración acerca de los estudios de Antonio, quien se ha podido matricular en propiedad completo ya en Mayagüez y comienza ahora esta semana los estudios, así que te damos gracias por eso, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiéndote por el hermanito del hermano James, por Edgar Josué. Él tuvo este accidente donde perdió el carro completo y está todavía en recuperación. Permítele recuperarse y que pueda volver a trabajar. También te pedimos, Señor, por su relación contigo, Señor, la cual carece en este momento. Te pedimos que tú reavives el fuego que hubo en él, Señor, la convicción que hubo en él, que tú, Señor, le pongas en tus caminos en propiedad, enderece su vida, tomes control de sus decisiones, Señor, también. De igual forma pedimos, Señor, por Alfred, el otro hermano, hermano James, que tiene que tomar unas decisiones, y aparente ser estás tú al menos en sus palabras, Señor, pero queremos que tú estés en su corazón y en el de su familia también, Señor. De igual forma, hermano James, pide también por Luis y por Ivette, sus otros hermanos, por salvación, mi Señor. Sálvales, Señor, de las tinieblas donde están y tráeles a tu luz admirable, Padre Santo. La hermanita Natalia, Señor, le oramos por su brazo, que no lo puede mover muy bien. Le pedimos sanidad por su brazo, especialmente que ahora, Señor, está cuidando a Ángel, su papá, por el cual también pedimos en oración, para que se pueda recuperar completo, Señor, y tú le des también tranquilidad. Y por sobre todas las cosas, que tú le des la cordura de reconocer a tu Hijo Cristo como Salvador. Que haga caso, Señor, de toda la palabra que se le ha dado a través de todos los años, Señor, y salve su alma. De igual forma, pedimos por la tía de la hermanita Natalia, por Panchita, que hay que estarle poniendo sangre frecuentemente. Bendícela, Señor, y obra, Señor, en su salud. Ten misericordia y dale tu gracia para que ella se ponga bien, que no tenga que necesitar estas transfusiones, Padre Santo. De igual forma, Ibeliz expresa gratitud, Señor, también por el poder empezar a trabajar en lugar de Mayagüez, empezar en Moca. Gracias te damos por eso también, Señor, porque tú contestas las oraciones y ahora puedes estar más tranquila, más cerca y mucho mejor acá en Moca, Señor. Gracias te damos por ello y por el trabajo que le has dado. Seguimos orando, Señor, por la hermanita Socorro, por su trabajo, por un trabajo fijo, permanente, bueno, con gente buena, Señor. Tú puedes hacer eso y más. Lo presentamos delante de ti confiando que tú lo vas a hacer. Te damos gracias, Señor. Te pedimos también por intercediendo por las peticiones de cada uno de nosotros, aunque no las hayamos expresado hoy. Sabemos, Padre, que tenemos peticiones delante de ti. Contéstala, Señor, con tu poder, tu sabiduría, con tu contundencia, Señor, y pon todas las cosas, Señor, en orden, mucho más allá de lo que nosotros pensamos, que se haga tu voluntad en todo, Señor. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos, Señor, ahora también, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues vamos a estar sentados, mi hermanito querido. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Hermano, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de amar a los que no nos amaban o a los que no nos aman, y estuvimos en esos primeros versos del 38 al 42, donde estaba el famoso verso ojo por ojo, diente por diente, y que muchos interpretaban que el que me la hace me la paga, y después dijimos que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿verdad? Que era el eco que hacía la palabra del Señor a ese refrán. Y hablamos de cuatro eventos en específico, cuatro ejemplos en específico que nos daba la Escritura acerca de cuál es la expectativa del Señor en nuestro trato hacia aquellos que nos quieren hacer el mal. ¿Okay? Lo sepamos nosotros o no lo sepamos, y ahí que está la clave, porque en verdad uno nunca sabe del todo cuáles son las intenciones de cada persona que nos aborda para lo que sea. Por eso es que la Biblia más bien nos dice que tenemos que tratar a todos como el Señor Jesús nos trató a nosotros. Eso no quiere decir que el Señor tampoco también nos dio su astucia, ¿eh? Y tenemos que estar siempre esperando en el Señor, y que a través de su Espíritu Santo Él nos dé discernimiento para uno saber con quién está tratando y cómo debe expresarle el amor del Señor Jesucristo a la persona o a las personas en esa situación. De eso se trata, eso es lo que está en el trasfondo de esta porción que estamos leyendo aquí, del 38 al 48. Hoy, en el segundo tema de amando a los que no me aman, empezamos con el verso que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero por alguna razón, en el verso 43, el Señor Jesús cita lo que estaba en la mente de las personas allí. Porque una cosa es lo que dice la Biblia, o lo que decía la ley en aquel tiempo, y otra cosa es lo que estaba en la mente de las personas que le habían enseñado, muchas veces por conveniencia de otros. Y fíjese cómo lo que el Señor cita y estaba en la mente de las personas: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Suena como hasta lógico, ¿verdad? Pero ese es el problema precisamente con la lógica, que muchas personas quieren encajar al Señor con la lógica. ¿Usted sabe cuál es el principal problema de la lógica? Que no era lógico que el Señor nos amara a nosotros. Ese es el primer problema. Así que, para esos que les gusta Star Trek, que está el de las orejas puyuditas, Spock, que dice, el capitán le dice, pues, tenemos que sacrificarnos, ¿verdad?, todos nosotros, en pro de esos que son menos. Y dice Spock, that is not logical. Como quien dice, los más, la necesidad de los más debe ir por encima de la necesidad de los menos. ¿Eh? Y van en ese debate filosófico. El Señor Jesucristo no es lógico, el Señor Jesucristo es amor. El amor no es lógico. Lo que sí es el amor es que es eterno, es justo, no espera ser recompensado, amén, y es ilógico, es imparcial. Y eso es lo que es, no lo que tiene, sino lo que es el Señor Jesucristo, lo que es nuestro Dios. Y Él mismo sabía lo que estaba en el corazón de estos que decían: yo voy a amar a los que me aman, y a los que no me aman, no los amo nada. Y eso era lo que estaba en la mente de todas estas personas. Si usted va a Levítico 19:18, vamos a ver lo que sí decía la palabra del Señor. Como que hemos estado en Levítico antes, ¿verdad? Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, o sea, yo soy el que soy. Entonces, los escribas y maestros de la ley, al ir enseñando esto generación tras generación, se pusieron a indagar o a querer explicar a su conveniencia qué es lo que quiere decir el Señor aquí con la palabra prójimo. Y ahí que está el asunto, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí que está el problema, que está descrito en Lucas 10. Vaya a Lucas 10. ¿Sabe lo que está en Lucas 10, verdad? Mire, Lucas 10:25 dice la palabra del Señor: un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, es Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí pudo haber terminado todo, ¿verdad? Pero mira lo que le contesta este Señor en el verso 29. Dice: pero él, queriendo, ahí está el problema, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué pregunta él este asunto al Señor? Porque a él, Señor, a este muchacho, este hombre, otros le habían definido quién era el prójimo. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los intérpretes de la ley empezaron a decir: es que el prójimo no es cualquier persona. El prójimo son algunas personas. Entonces los judíos y fariseos empezaron a describir que el prójimo no solamente tenían que ser judíos, sino que tampoco eran todos los judíos, eran los judíos que eran buenos. Por ejemplo, Mateo, que escribió esta epístola, este evangelio, perdón, antes de conocer al Señor Jesucristo, era judío y después también, ¿verdad? Pero antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿cuál era su profesión? Publicano. Y el publicano era un cobrador de impuestos, que era como si fuera un subcontratista del gran cobrador de impuestos, de dos o tres grandes, de unas oficinas que estaban puestas por los romanos para que se encargaran de pelar al pueblo y de cobrar los impuestos, siendo un pueblo ocupado y subyugado a los romanos. Esas oficinas grandes les subcontrataban el cobrarle a Juan del pueblo los impuestos. Uno de esos subcontratistas era Mateo. Otro de los grandes, uno de esos grandes era Zaqueo. Zaqueo era el contratista principal, el general contractor. Y él tenía a cargo un montón de gente que timaban a la gente, que los ultrajaban, ¿no? Le pedían más impuestos de lo que era justamente necesario para quedarse él con una parte y eventualmente el grande también se quedaba con otra parte. Así que los publicanos o los cobradores de impuestos eran bien odiados, porque era como si alguien del pueblo, de la familia, traicionó y se vendió con los romanos y se vendió con la avaricia. Por eso estas personas, era evidente que amaban tanto el dinero que no les importaba que los odiaran. Así que estos judíos no eran el prójimo para aquellos que les era enseñada la ley. A ellos no les estaba siendo enseñado que tenían que amar a Mateo, que tenían que amar a Zaqueo, que tenían que amar al pecador, que tenían que amar al gentil. El gentil para ellos no tenía esperanza de figurar entre aquellos que serían el prójimo, a menos que el gentil decidiera hacerse judío, como aquel gentil que se hizo judío, como el tesorero de la reina de allá de Etiopía, ¿se acuerda? Del etíope que aparece en el libro de los Hechos. Aquel se hizo judío. Posiblemente algunos de los judíos hubieran decidido, yo no lo voy a amar nada porque él es de otro color y él es de otro lugar y habla un idioma que yo no lo entiendo. Y él es incircunciso. Por lo tanto, a menos que él se circuncide y sea más lavadito, yo no lo voy a amar tampoco. Ese era el problema, hermano. La Biblia dice prójimo. Y la palabra prójimo lo que quiere decir es a mí semejante. Entonces ellos fueron a definir, ¿y quiénes son los que son semejantes a mí? Los que son judíos. Pero el Señor, a través de la palabra, sabemos que va más allá, hermano. Nuestro semejante. ¿Quién es mi semejante? El que está en mi misma condición. ¿En mi condición de qué? ¿De puertorriqueño? No, hay que ir más allá. ¿En mi condición de qué? ¿Que yo soy un poquito más hincho que otro? No, hermano. ¿En mi condición de qué? ¿De que yo hablo español? No. En mi condición, que nos hace iguales con todo el mundo, en que todos somos pecadores y que todos fuimos creados por el mismo Señor Creador. Todos somos pecadores. El asunto de definir algunos que son de un grupo y otros son de otro, hermano, es el mismo problema, el mismo pecado que estamos empezando a estudiar ahora en el libro de Primera de Corintios. Pablo le decía a los corintios que no podían haber divisiones y grupos, porque eso lo que hace es fomentar el que unos se crean que son mejores que otros. Y el problema está en que alguien que crea que está sobre los demás le va a ser imposible acatar el deseo y la bendición que Dios tiene para aquellos que obedecen su palabra. Los judíos estaban perdiendo la bendición de amar a todos, fueran judíos buenos o malos según ellos, o fueran gentiles y fuera cualquier otra persona, porque el Señor así los creó. Pero para ellos les era imposible el entender de que Dios estaba abriendo las puertas, no solamente a ellos para amarles, sino a todos para que vinieran, especialmente cuando el Señor Jesucristo se revela, para que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Así que uno no debería decir, ¿y quién es mi prójimo? Como dijo este en Lucas 10:36, sino en Lucas 10:29. En Lucas 10:36 está la verdadera, la verdadera razón. Si usted va allí nuevamente, dice la palabra del Señor. Dice, ¿quién pues de estos tres, le pregunta el Señor después de la parábola del buen samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el que usó de misericordia con él? Fíjese cómo el Señor Jesús vira la tortilla aquí, porque la historia no se cuenta del punto de vista del samaritano que iba andando y vio al prójimo que estaba tirado en el piso. El Señor Jesús la pone del punto de vista del que está tirado en el piso. Y dice, ¿cuál fue el prójimo del que fue atacado por los ladrones? Prójimo en el sentido literal eran todos. Era el escriba y era el sacerdote que se hizo el loco y cualquier otro que pasó y se hizo el loco que estaba apurado. El prójimo del que había sido atacado fue él que tuvo compasión de él. Él mismo lo dijo, el que usó de misericordia con él. Y esa es la clave. Por eso el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. La misericordia, que es un sentido, hermano, es un don que el mismo Señor da a través de su Espíritu Santo, hace falta, es crítica, es esencial para uno poder amar a los que son inamables, vamos a decirlo así, a los que no se puede amar según la carne. En este caso, el que estaba tirado en el piso, se le estaba haciendo bien difícil aceptar de que el único que se paró para ayudarlo era aquel, el cual él mismo, en muchas ocasiones, a su pueblo le diría, los samaritanos son gente despreciable, porque son gente que fueron judíos que se mezclaron con otros. Qué despreciable eso. No son puros, no son de raza. Encima de eso, ellos cogieron la religión y las tradiciones judías y las mezclaron con tradiciones de los paganos. Uy, qué vergüenza. Yo no me junto con esa gente. Por eso es que esa gente están por allá en aquel monte, por allá arriba. Yo no quiero saber de ellos. Y el único que se paró a ayudarlos fue él. El prójimo del que estaba herido en el piso fue el samaritano. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de los preguntones aquí en esta historia? De que nuestro prójimo es cualquiera, hermano. Y nosotros pudimos estar hoy aquí diciendo, es que nosotros estamos ya en el siglo XXI, pastores, estamos en el año 2013. Y tanto nos han dicho y tantas palabras, Señor, hemos escuchado, que nosotros sabemos esto ya, y lo podemos terminar aquí a las 12 menos cuarto y nos vamos. Pero la realidad es, hermanos, ¿estamos nosotros amando a todos los que el Señor nos ha mandado a amar? Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que usted va a estar, le pone una goma aquí, hola mundo, oh, pienso positivo, voy por un camino de rosas y amo a todo el mundo. Y de momento va alguien por ahí, cállate infeliz, te mete una pedra, yo te amo también. Y tú vas por la calle y viene alguien, se come el padre, pum, y te paras del carro así, el motor cae allá en el paseo. No me importa nada, mi corazón no sufre. Eso son cosas de película y de libro, hermano. La realidad es que si el Señor nos dotó a nosotros de un espíritu de misericordia que viene a través del Espíritu Santo para amar a los demás, es porque nosotros no somos misericordiosos. El Señor nos tiene que hacer misericordiosos. Por lo tanto, ese estado en el cual usted está, como el que está empastillado, hermano, eso no es la realidad. Usted dirá, pero pastor, es que yo entiendo que yo puedo llegar a ser así, hermano. Mire lo que sucede. Uno no puede tomar estas cosas a la ligera. La realidad es que el Señor nos ha mandado a amar a todos. Pero si usted no está lleno del Santo Espíritu de Dios, usted no lo va a poder ser realidad. Y aquí, mire, aquí, en este lugar donde estamos todos, usted puede mirar al lado, mire a su alrededor. Hay alguien aquí que usted diga, no puedo amar a esa persona. Es más, no lo puedo mimir, ni lo puedo ni ver. ¿Verdad que se le hace fácil amar al hermanito Pablo? Un canto de pan, pues seguro. Amar a la hermanita Judy, amar al hermanito Geraldo. Eso es fácil, ¿verdad? Pero de momento usted prende el radio y oye, un irresponsable le quitó la vida a otro, después se dio a la fuga. Usted dice, si lo cojo, le arranco la cabeza. Porque dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente, piel por piel, vida por vida. Pero ya vimos eso, ¿verdad? Que esa justicia no le toca ejecutarla a quién, a nosotros. Pero es que si yo no la hago, no la hace nadie. Vuelvo y le digo, el que le toca hacerla es el Estado y a los que Dios puso en autoridad. No la hacen, ellos le tienen que rendir cuenta al Señor. Y de ese no se escapa nadie, hermano. Esté tranquilo. Al final todo el mundo sale y coge y fue, y espanta y brinca, salta para allá. Y al final, ¡ra! De cara con el Señor. Y ese se la sabe toda, literalmente. ¿Ok? Así que usted no se preocupe por eso. Yo recuerdo que yo estudiaba en Mayagüez. Yo ese primer año yo estuve a pie, en Pon. Y después mi papá me consiguió un cajito, un Hondita Civic de eso. Y yo iba en el Hondita Civic, bien chévere, porque tenía... Era, en ese tiempo, ese asunto de aros y eso no existía como ahora, ¿ves? Pero existían como que unos camones que tenían como una anilla. Cacho, entonces tú le ponías la anillita esa y le ponías la gomita con la bandita blanca, eso usaba antes, la bandita blanca así. Y se veía niquelado el cajito. Entonces yo cogí, aunque no era turbo, ¿verdad? Vendía una porquerita de plástico así que tú le pegabas atrás, decía turbo, ¿verdad? Cosas de muchachos. Y había unas cosas que se ponían en la parte de abajo, que le llamaban el mataperro del carro, la parte de abajo, el marca camello, me acuerdo cómo era. Era como unos colorcitos así, venían una chuchería que tú le ponías los wipers, que eran como tres pizzeritas, para que el wiper se mantuviera a presión cuando el carro. Eso no hacía nada, eso era un... Y iba con el cajito bien chévere para allá. Y estuve así, como a los 3 meses, estaba parqueado allá en el famoso área blanca. Y llego a mi carro y le habían robado las 4 anillas. Y yo digo, qué bonito. Me dio esa clase de coraje. Y entonces, ¿quién sería que me robó esas anillas? Yo sabía que esas anillas solamente le servían a los Honda Civic. Pongo a mirar así, a los varios días, y veo un Honda Civic cremita, que era del modelo pelado, modelo fundamental básico, que yo sabía que no traía anillas y las tenía puestas. Como yo sabía que eran las anillas mías, porque una vez yo me llevé enredado una cuneta y tenía un hallazo particular de amarillo, del color cuneta. Tenía el mismo hallazo de amarillo. Y yo dije, es capaz que le quito las anillas y no tenía con qué, pues se quitarle como con una, lo mismo de sacar las gomas, o sea, asunto de sacar los tapabocinas. No tenía en la mano eso. Y decía, pero si tengo a la mano una llave. Voy a cogerle, voy a jalar el cajo así, para atrás y para adelante, por los dos lados. Y le voy a poner el bonete para que no sea pillo con la llave. Eso fue lo que me pasó por la mente a mí. Alguien me viera y sabía, pues yo le había contado, me iba a robar las anillas. Y dirá, eso, cacho, poco lo hiciste. Yo me le paraba en el cajo y pegaba a brincarle así hasta que quedara que parecía un mofongo el cajo. En justa ley. Pero gloria a Dios porque yo conocí al Señor. Y ese coraje que me dio. Y yo dije, yo lo voy a dejar ahí. Me tomó trabajo yo. Porque es que uno se indigna por la responsabilidad de esta gente. Y estuve a ley de nada de jallarle el cajo de arriba abajo. Ah, y era de noche, yo salí de un examen, no iba a ir nadie. Lo jallaba y los surullitos de pintura caían al piso. El otro día el muchacho vería ese desastre. Entonces, ¿qué iba a pasar con eso si yo se la cobraba? Se la cobré. Chiqui, va a ir coger ahí, ya está. No, porque dice que esa justicia no nos toca a nosotros. Y yo, a duras penas, hermano, a duras penas, se lo reconozco, oré. Yo era un muchacho, tenía 18 años, cuando Más adelante, pasar los meses, yo dije, yo lo perdoné en mi corazón, lo dejé así. Y cada jato, para ver si era verdad que lo había perdonado, el Señor le decía, mira, por ahí va el cajo. Las anillas, chulona, ahí. Me acuerdo como ahora el cajito, era un color como cremita. Un Honda Civic del 82, 1300 de eso, el motor. Pero mira, esas son mis anillas, que las disfrute. Y un día, ¿sabes lo que pasa? No fue que chocó y rompió el cajo. Más adelante, estaba yo saliendo de un examen de noche y ese vehículo, el de él, estaba parqueado en línea amarilla. Y estaban los guardias del recinto, ya lo habían visto. Y le iban a poner una langosta. ¿Sabes lo que es la langosta? La que tranca las ruedas de atrás y no hay forma de mover el cajo. Hasta que tú pagues la multa allá en seguridad, si los consigues, y te dejen salir. Y entonces yo sabía dónde estaba el muchacho porque yo sabía quién era. Y yo lo había visto hacía unos segundos frente a la biblioteca. Yo dije, que le pongan la langosta, yo me siento aquí a mirarlo. Y después hasta hacer el show completo, que vengan y lo vean, ay, ay, estoy pelado, y tengan que ir a pie para donde sea porque no le pueden sacar el carro. ¿Sabes qué yo hice? En contra de mi voluntad, fui a donde él estaba y dice, mira, fulano, están, que si en 10 segundos tú no estás ante el cajo y lo mueves allí, le ponen una langosta. ¿Qué, qué? Eso, pa, dijo un montón de palabras acerca de los guardias. Y fue para allá y en justo a tiempo movió el cajo y los guardias como que querían a la cañona poner la langosta. No, yo me voy. No le pusieron la langosta al muchacho. Él después no me buscó, ni me dio gracias, ni nada de esas cosas. Así que yo le hice un bien. Muchos podían decir, pero ¿quién nos manda a estar parado donde no se tiene que parar? Pero yo le hice un bien, y te lo digo, en contra de mi voluntad, porque si fuera por la humanidad de uno, diría que le den la langosta y le ponga langosta en todos lados, hasta él que le ponga una langosta a él mismo. Pero entonces, si uno leyera esto aquí, dice, en mi devoción, yo voy a leer lo que está aquí. ¡Ay, qué bueno! Que yo amo a todo el mundo. Yo soy un canto de pan, diría yo, ¿verdad? Pero cuando voy a la práctica, que es la que es difícil de verdad, porque hoy digo, hoy aquí todo el mundo ama a todo el mundo, tranquilo. No solamente afuera, con los que no te aman, porque ese muchacho no amaba a uno. Si no conocía al Señor, ¿qué va a poder amar a uno? ¿Qué voy a poder esperar yo que él amara de vuelta a uno? No voy a poder. Así que, y yo pensaba en esta porción de la escritura, hermano. Hay que amar a pesar de. Por eso es que es evidente, cuando usted busca bien en la escritura, que el amar no es que se le pone la carne de gallina. Necesariamente. El amar es una decisión que usted toma. Amén. Que hay como 700 mil millones de bendiciones después de la decisión que usted toma de amar. Sí, gloria a Dios. Pero el amar es una decisión, hermano. Que cuando usted decide amar a su esposa, hay unas bendiciones del Señor indescriptibles que usted no puede ni dejar de contarlas. Sí, pero es una decisión que usted tomó. Es una decisión que tenía que tomar el samaritano de ayudar a aquel que él sabía no lo amaba. Es una decisión que tuve que tomar yo de ayudar a aquel que yo sabía me había robado las anillas. Y sabe Dios si me iba a robar los adornos del matapejo también. No se los vi, pero más los vendió, digo yo. Porque si tuvo todo el chance, pues ese día me pelaron el carro. Hermano, hay que ejercitar el amor mediante el poder del Santo Espíritu de Dios. Recuerda cuando estuvimos hablando, el que le diga a aquel necio... Mire, cuando uno va en la calle, hay tantas oportunidades para uno decirle necio y cuántas cosas más a tanta gente. Pero uno se ha llamado a amarlos también. Yo ahora lo que estoy optando es por, en mi mente y en mi corazón, usar la palabra irresponsable. Porque de eso, de aquí, hasta que llegamos a casa ahorita, si el Señor nos ayuda a llegar a casa ahorita, que sean 10 minutos, por lo menos 5 o 6 irresponsables uno va a ver. Se comió esto, iba por aquí, de noche va y no tiene luces, aquel otro se comió el semáforo, aquel otro va a las 11 de la noche con la motora como si no tuviera mofle, por ahí haciendo ruido irresponsablemente, y antes de decirle cualquier cosa, uno le dice, mira este irresponsable, Señor, arregla cuentas con él. Yo se lo dejo al Señor, arregle cuentas con él. Y la verdadera paz, hermano, que es lo que está detrás de todo esto, está puesta para el creyente, para el que sigue la palabra del Señor. Porque cuando uno ama a los demás, uno se evita el tener que tener la carga. Imagínense si esa vez yo hubiera cogido con mi llave y le hubiera jallado el carro a este muchacho y le hubiera puesto coge cantepillo en el bonete. Mira, en un momento dado, en el furor de la ira, por eso es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, en esa ira yo me hubiera estado sintiendo bien contento, cógete, para que no sea pillo. Pero después que lo hago, ¿qué me hubiera sentido? El Señor me hubiera redarguido y dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si hubiera sido el Señor Jesucristo que hubiera estado allí, ¿le hubiera jallado el cajo a este muchacho? No. Por eso yo se lo dejé en la mano al Señor. Y el Señor es el que hace justicia. Cada vez que usted trata con cualquiera, hermano, se va a topar con 20.000 injusticias. Desde gente que no hace su trabajo que tiene que hacer. Gente que no tiene sus responsabilidades completas. Desde gente que simplemente son malos, hermano. Pero malos éramos todos y somos, a menos que sea por el cuidado y el toque del Santo Espíritu de Dios. Somos malos. Lo que pasa es que hemos sido transformados por el Santo Espíritu de Dios. Pero hay que amar al malo también. De esa forma vamos a ser diferentes. ¿Por qué el Señor quiere que seamos diferentes, hermano? Porque si usted va a predicar al Señor Jesucristo, que es su misión aquí en la tierra, y usted es igual que todos los demás, en que aman a los que le son buena gente y a los que no le son buena gente no les aman, entonces, ¿qué diferencia hizo el Señor Jesucristo en su vida? ¿Qué poder de Dios usted va a hablar? Mire, usted puede hablar del poder de Dios. El poder de Dios transforma y mueve montaña. Amén. El poder de Dios puede evitar que los huracanes pasen por Puerto Rico. Amén. El poder de Dios puede hacer que las personas sanen. Y usted ha visto que sanan. Amén. Pero ¿sabe cuál es lo más difícil de todo? Después de salvar su alma para el Señor Jesucristo, que usted sea una persona transformada, porque por lo general a uno le gusta quedarse como uno está. Pero el Señor dice, it is not going to happen. Tú tienes que ser transformado a la imagen mía, como dice el Señor, a la imagen de mi Hijo, dice Dios Padre. Y esa es la parte que da trabajo. Por eso es que el Señor le dijo al profeta, fui y me mandó el Señor que fuera a casa del alfarero. Y me puse a mirar al alfarero y la vasija que tenía en su mano se le dañó. ¿Qué hizo el alfarero? La descartó y la empezó de nuevo. Y él le dice, no podré hacer yo así mismo con vosotros, oh casa de Israel. ¿Por qué el alfarero descartó la primera? Porque no era de acuerdo a como él quería. El asunto es que nosotros no somos barro, como dicen algunos. Nosotros somos vasijas que ya estaban cocidas en el fuego, que están así, duras. Y el Señor no quería esa vasija así. El Señor la quería como Él la necesitaba. ¿Qué va a hacer con la vasija si ya no se puede moldear otra vez? ¿Qué tenía que hacer? Estrellarla contra el piso, bajarla para el zafacón y formarla de nuevo. Literalmente, lo que Él hace con nosotros es transformarlo. Donde no había amor, Él puso amor. Y nos enseña a ver y comprender cómo fue que nosotros fuimos amados. Ahí que está el proceso de transformación, hermano. Cuando usted se quebranta, usted entiende. Señor, gracias, porque yo entiendo cómo fue que tú me amaste a mí. Ahora, no puedo hacer yo menos que amar a aquellos que no me aman, porque cuando tú moriste por mí, yo no te amaba a ti. Por eso la Biblia dice, Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Si eso hubiera sido un prerequisito del Señor, Él no hubiera muerto por ninguno, porque nadie sabía ni la hora que era. Así que por eso es que el Señor le dice no aborrecerás a tu enemigo, porque eso no es lo que yo hago. Él lo que quiere es que amemos a nuestros enemigos, que bendijera a los que los maldigan. Yo estoy seguro que los que oyeron esta palabra por primera vez, esos se cayeron de espalda y dieron 40 vueltas. O si estaban trepados en un árbol, se tiraron contra el piso cuando oyeron esta palabra. Dirán, ¿pero qué es esto? Esto es algo que no hace sentido. Pues claro, si es la palabra del Señor. Si la gente la trata de mirar para algo que a mí me quiero quedar como estoy y que me haga sentido, no, usted se va a volver loco y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Hermano, la demanda del Señor solamente es posible ejecutarla cuando usted tiene en sí el Espíritu Santo de Dios. Por eso es, bendecid a los que os maldigan, hagan bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire qué clase de antítesis, ¿verdad? Por así decir, de algo que es completamente ilógico, nos está retando el Señor aquí. Pero la clave es la que está en el verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso no quiere decir que es que uno se hace hijo de Dios haciendo estas obras. Lo que quiere decir es que ustedes están supuestos a ser hijos de Dios. ¿Y qué pasa que no aman a su prójimo? Los hijos de Dios aman a su prójimo, y su prójimo es cualquiera. Lo que está diciendo el Señor es, a los que yo salvo, a los que yo transformo por mi espíritu, yo espero de ellos que ellos amen a su prójimo y que no guarden rencor, que no guarden cosas viejas. No, es que hace 30 años el papá mío me abandonó. Pues gloria a Dios que fue hace 30 años. Y de 30 años para acá, ¿qué usted ha hecho? No, estoy aquí gordito y colorado. ¿Usted perdonó a su papá? ¿Perdonó a su esposa? ¿Perdonó al irresponsable que no cumplió lo que tenía que cumplir? Ahí es que está la verdadera sanidad. Yo espero que usted sí haya perdonado en el momento, ¿verdad?, propicio. Porque eso le trae a usted sanidad. Sanidad en el espíritu. Usted no guarda rencor. Todas esas cosas que lo que se transforma son en raíces de amargura, usted se libera de todo eso. Porque esa carga no le toca a usted. Cuando usted toca la carga de hacer justicia por usted mismo y de sentirse ofendido, de sentirse defraudado por quien sea, usted lo que tiene que hacer es hablar con la persona. Pero muchas veces, le digo yo, la persona no le va a hacer caso. Mira que tú me faltaste aquí y allá, y tú dices, vete de eso, ponte a llorar, quieres llorar, llora. Le pueden venir con una barrabasada como esa, como dice. ¿Qué usted va a hacer? Usted ore. Ore por los que os ultrajan y os persiguen, lo dice claramente. Usted se lo pone en las manos del Señor. Señor, ten misericordia de él como tú tuviste misericordia de mí. Gloria a Dios que tú tuviste misericordia de mí. Y mire, esa carga, usted se la pone en las manos del que tiene que estar, del Señor Jesucristo. Señor, mira, salva a esta persona. O si es una persona que entiendo yo que salva, pero está actuando como si no lo fuera, Señor, redargúyelo, corrígelo. Y dale un jaloncito de pelo para que él se dé cuenta que él no está haciendo tu palabra como tiene que ser. Y usted coge ese mono que tiene ahí, ¡pap!, y el Señor Jesucristo se lo lleva. Y usted puede sonreír, usted puede estar tranquilo, puede estar tranquila. Y usted puede gozar una vida abundante y bendecida como el Señor quiso hacer. Eso es lo que estaba detrás de aquí. Habían unos beneficiarios obvios aquí. Aquellos que iban a ser objeto del amor de las personas, ¿verdad? Que se benefician cuando alguien le expresa el amor a otro. Pero la verdadera bendición está en el que da el amor. Por eso dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, que hay una bendición escondida ahí en amar a otras personas, hermano. Ahora, no había que preguntar quién era el prójimo. Muchos decían, pero es que el Antiguo Testamento en realidad no enseñaba estas cosas. Mire, tan temprano como en Éxodo, ¿se acuerda? ¿Recuerda Éxodo? De hace un poquitito atrás nada más. En Éxodo 23, mire qué clase de ejemplo de la vida real nos da aquí el Señor. Éxodo 23, 4 y 5 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Por qué? Porque lo que está implícito de todas estas cosas es, y siempre se lo recordaba el Señor de vez en cuando en cada porción de la Escritura, porque tú, esclavo y forastero, fuiste en Egipto, y yo te saqué de allí con brazo fuerte, extendido. Por eso tú serás misericordioso, como yo fui misericordioso contigo. Fíjese lo que dice ahí. Tenías que amar a tu enemigo. Pero cuando pasa el tiempo y las personas van acartonándose y se van poniendo más modernos y más progresistas, van diciendo, la sociedad que tenemos hoy es una sociedad que ha evolucionado en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que adaptar la palabra del Señor a los tiempos. ¿Has escuchado eso antes? Y por eso vamos a redefinir la palabra prójimo, ¿no les parece? Sí, yo creo que sería bueno. Porque de los tiempos de Moisés para acá, dirían los fariseos de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Moisés para acá han pasado 1400 años. 1400 años es un it's a really long time, ¿no?, dirían los americanos. Así que prójimo es el que te cae bien. ¿A quién no le gusta un dulce? Y ahí viene el problema que Jesús les acaba de aclarar. Así que este jaloncito de pelo que el Señor Jesús le acaba de dar a todos ellos allí fue algo bien controversial, inclusive para nosotros, para el mundo hoy. Mundo hoy, que es un mundo que ha progresado mucho, usted le menciona este asunto de que todos son iguales y le van a decir que sí. Usted va allí a cualquier patrono y dice, aquí hay igualdad de oportunidades, equal opportunity, affirmative action, acción afirmativa, asertiva. ¿Qué quiere decir? Aquí no se discrimina por motivo de raza, religión, color, afiliación política, si eres bajito, alto, gordo, chiquito, nada de esas cosas. ¿Será eso verdad? Usted sabe que no todo el tiempo es verdad, pero es un principio, ¿ok?, que está puesto así. La realidad es que eso no se ejecuta de esa forma. ¿Por qué? Porque eso solamente se puede ejecutar cuando el poder de Dios está en la persona, hermano. Y por un lado, ¿verdad?, las leyes, por ejemplo, este día estaba yo leyendo acerca de las personas que está nombrando nuestro gobernador como gente de directores de agencias. Entonces está la directora del Departamento de la Familia. Estaba entrevistando a ella, de momento yo puse el radio, dan 5 minutos. Y empezó a oír bajabasadas por el radio. Y yo, pero ¿quién será esta señora que está hablando aquí? Entonces veo que la estaban entrevistando. Y usted, como ahora, como nominada para el Departamento de la Familia, y dije, ay, mi madre. Ella diciendo que ella apoyaba y no había ningún problema en las parejas que fueran de cualquier composición. Que ellos tenían derecho y que ella no veía nada malo en el aborto tampoco. ¿Okay? Y usted oírla y verle sus expresiones y su metal de voz y las cosas que decía, es evidente, ¿verdad? Y eso yo lo veo y se me hace a mí que la señora también tiene sus preferencias sexuales trastocadas también. Eso se le ve por encima, nada más por el metal de voz y por las cosas que dice. Así que nos embarcamos en estos 4 años futuros, yo no sé si son 4 o lo que sea, con semejantes personas al volante de agencias que están supuestas a hacer la justicia, no la de ellos, sino la justicia de Dios. Porque las autoridades están puestas para ejercer la justicia de Dios. Así que una persona que dice que el pecado no es pecado, pues está empezando con el pie izquierdo, pero a todo fuerte. Esa es la justicia de este mundo. Y se dice, mire cómo el mundo actúa. Los que propulsan el aborto dicen, nosotros estamos expresando amor para aquellas mujeres que tienen un embarazo no deseado. Y lo justifican diciendo, es que son las víctimas de violaciones. Hermano, pero mire, si usted tiene 2 dedos de frente y saca un lápiz y calcula cuántas víctimas de violaciones resultan en embarazo versus aquellos que son embarazos porque la gente es una sinvergüenza y es promiscua y porque no tienen ningún sentido de responsabilidad, usted se da cuenta que no vale la pena ni tomar en cuenta los que son debidos a violaciones. Casi nadie, para decirlo así literalmente. La realidad de los abortos es que la gente anda en una vida promiscua de pecado que no agrada al Señor, no tienen responsabilidad, y porque saben que hay una salida. Entonces quieren demostrarle amor a esos irresponsables y la vida de la criatura que pues, pero es que eso no es una vida en realidad. En realidad no es una persona, no es un ser. Y ahí empiezan como los fariseos a tratar de explicar lo que no se podía explicar de la palabra prójimo. Empiezan a tratar de explicar, no, que es que él no tiene vida, sino hasta sal tanto tiempo, qué sé yo, qué cosa. Eso es un asunto árido. Pero la Biblia dice que desde que estaba el embrión ahí, el Señor ya nos conocía y nos tenía un nombre nuevo. Así que no hay que darle mucha vuelta. Explíquele eso a una mamá, que a los 2 o 3 meses, 3 o 4 meses, el muchacho se está moviendo allá adentro y dice, no, eso no es de eso, eso fue un retortijón que me dio. Porque lo que pasa es que el pecado es una cosa seria, hermano. El pecado ciega a la gente de tal forma, dice, yo tengo que buscar la forma de poder renegar de lo que está en la palabra del Señor. Y ahí vienen un montón de teorías. La teoría evolutiva también tendrá una cierta base científica en algunos casos, y encima de esa base precaria arman una mentira para decir es que tenemos que demostrar de que Dios no creó todo. De la misma forma, aquí tenemos que justificar por qué es que tenemos que darle y tirarle la toalla a los irresponsables. Y así estamos, hermano. El amor del mundo, el amor que querían expresar los fariseos según su definición errónea de las escrituras, era tan mala en aquel entonces como tan mala ahora. Por eso es que el mundo no puede ser la guía de uno, hermano, por más que uno escuche. La palabra del Señor es viva y eficaz y es la misma siempre, siempre, siempre. Yo quiero terminar con esto también. Fíjese, si usted recuerda el libro de Jonás, ¿recuerda Jonás? Si usted va a Jonás capítulo 4, esa porción del libro de Jonás es cuando él estaba bien agallado en ese tiempo. Jonás, versos 10 y 11 del capítulo 4. Dice, y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Gloria a Dios que Dios tuvo esa misma misericordia de nosotros. Y si hubiera dicho, ese Tito, eso es un bambalán, ¿qué voy a hacer yo? Está muriendo por esa tojante que está allá abajo. Mira, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir así el Señor de un bebito, de un muchachito que es inocente? Todos somos unos atojantes hasta que conocemos al Señor, por más lavadito que usted sea. Si no fuera así, usted tenía la entrada, gana en el reino celestial. ¿Ok? Porque es que se ve lo que está por fuera, y el Señor mira lo que está en el corazón. Por allá habrá mucha gente recatada. Bien chévere, bien una corbatita bien chévere, bien con el último perfume, la última estilo de la ropa y con unas palabras bien así, bla, bla. Y lo que está por dentro, solo el Señor lo sabe. Lo que está por dentro es una cosa, pero no hay quien lo bregue. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede expresar el amor del Señor. Por eso aquí el Señor se lo expresó a Jonás. Jonás tenía un clase de coraje, que él decía que tenía tanto coraje que él mejor estaría muerto. Dice, te enojas tanto por la calabacera, dice el verso 9, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Como que dice, yo tengo tanto coraje que yo siento que yo me estoy yendo, que me estoy limpiando, que me estoy muriendo. ¿Por qué? porque él estaba furioso, porque él entendía que Dios había sido injusto. ¿Cómo injusto? Porque en esos 120 mil que vivían en Nínive eran todos pecadores y gente mala, eran gentiles que habían ultrajado a la nación de Israel, el reino del norte. Los habían destruido, fueron los asirios, personas bien crueles y bien malas. No solamente mataban, ellos torturaban y entonces servían a ídolos. Eran gente por los estándares del mundo bien despreciable. Si alguien estaría chévere, es más, sería hasta bien visto odiar, era a los asirios, especialmente a los ninivitas. Y a ese sitio fue que mandó el Señor a Jonás. Por eso fue que él decidió irse en un barco y hacerse el de la vista larga, a ver si Dios se lo olvidaba. Por eso digo, ante el Señor irán a ir todos aquellos que no quieren hacer lo que él dice y le irán a tener cuenta. Solamente que él tuvo misericordia de Jonás y le atajó el barco y le hizo comprender aquí de que al que se arrepiente Dios lo perdona, porque él quiso hacerlo así y porque él es amor y él lo perdona. El que no los perdonaba era Jonás. Y el Señor lo explica claramente: ¿cómo yo no voy a tener piedad de ellos? ¿Okay? Si ellos están que no saben ni lo que están haciendo, no saben decir esta es la izquierda y esta es la derecha. Así mismo estábamos nosotros, hermano, cuando no teníamos a Cristo Jesús, andábamos por ahí a lo loco. Quizás teníamos buenas costumbres, buenos preceptos, veníamos quizás, como algunos dicen, de buena familia, éramos lavaditos, como dicen algunos por ahí. Y yo le digo, yo siga durmiendo de ese lado, del lado que es buena familia, lavadita y qué sé yo qué cosa, como algunos por allá en un pueblo por aquí decían, nosotros somos de los Méndez, nosotros somos de los que mandamos en este pueblo. Aquí había una familia en Aguadilla, empezaba con CH, no voy a decir el nombre, después todo el mundo sabe, ah, sí, lo mencionó, que ellos se creían que eran dueños del pueblo. Ay, hermano, la gente se cree tantas cosas. Cuando uno viene al conocimiento del Señor, entonces uno se da cuenta de quién realmente uno era. Y el Señor nos amó por encima de todas las cosas. Así que no es de asombrarse que el Señor nos pida, mira, de la misma forma que yo te amé, ama tú a los demás. Esforcémonos en esto, mi hermano, porque estoy seguro que nosotros somos ejecutadores de la palabra del Señor. Pero no permita que se le escape la liebre, ¿me entiendes? Lo que le quiero decir, no permita que haya excepciones en su vida. Ame a todos por igual. Se le va a hacer bien difícil en algunos casos. Ora al Señor, póngaselo delante del Señor. Señor, mira a este irresponsable. Usa esa palabra posiblemente describe la condición. No le está diciendo nada malo, le está diciendo la realidad. Mira a este irresponsable que anda viviendo en ignorancia y me da un coraje, porque la injusticia que está haciendo solamente tú la puedes atender y tú la vas a juzgar. Así que yo lo pongo en tus manos, dame paz y permíteme ser instrumento de tu amor, y a lo mejor a usted le toca ayudarlo. Y como anécdota para terminar, en ese mismo parking allí en Área Blanca estaba yo un día, y viene, estoy yo saliendo de un examen, por eso que los exámenes no solamente era el estrés de irlo a coger, y los profesores diciendo, aquí los tengo, ja, 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 aquí los tengo, y yo estoy seguro la mitad saca F, ja, 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 ja. Cantón de gusano, decían algunos. Después que uno salía de ese examen, me acuerdo que ese examen duró 4 horas y media. Yo estaba en segundo año, voy para mi cajito, con los ojos acá atrás, como uno dice, eran como las 10 de la noche, o sea, empezamos como a las 5:30, o sea, hasta las 10 de la noche. Salí yo por allí, voy para mi cajito, para irme a casa de mi abuelo, un añaco, que era que me hospedaba. Y yo empiezo a salir por los pasillos del parking. Y de momento yo veo unas luces que vienen para encima y ¡boom! Me chocó un carro, un muchacho que cortó camino entre dos parking vacíos. Pasó, ¡boom! Y el carro, la guaguita de sal, cajito mío, dio una vuelta así, quedó mirando para el mismo lado. Entonces, claro, el cajo de él me dio y siguió para allá y uy, esquivó, yo no sé cómo le dio otro más. Y a mí me da esa clase de coraje. Y yo miro al muchacho, yo lo conocía, uno que le decían Piolín. Este muchacho Piolín, pues era de, ¿cómo se llamaba? Los Jóvenes, Asociación de Jóvenes Cristianos, la AGC. Yo no sé si eso existe todavía en el colegio. Asociación de Jóvenes Cristianos. Se reunían todos los días allí en unos salones que hay en el salón en general, allí en Charlton. Y yo lo veía porque un día yo fui allí a uno de sus servicios, pues yo me ponía parte con los Unión Bautista Estudiantil, se llamaba aquel tiempo. Y yo lo veía, yo sabía quién era. Pues Piolín, violando las leyes de tránsito, pasó como a 100 millas entre dos cajos y me impactó el mío y dio dos vueltas. El cajo mío dio la vuelta así, cayó así. Y Piolín más para adelante, por allá se paró. Cuando yo lo veo, era Piolín, me dio triple más coraje, porque no se supone que fuera tan irresponsable. Y entonces me dice, pues, mira lo que me dice, es que no te vi. Yo, qué bueno que no me viste, porque tú estabas cortando entre los parkings. Es que era para cortar camino, que estoy apurado. Ah, yo no, ¿verdad? Yo no podía cortar camino, tenía que yo venir lo más tranquilo y chocarme el cajo. Porque tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Cuando tú chocas dentro de un parking, que no hay leyes de tránsito. Cada cual arrégleselas como pueda, es lo que quiere decir. ¿Y quién había tenido la culpa? Él como irresponsable. Y el cajo de él, pues le voy a decir, como pasa casi siempre, el cajo de él valía como 50 pesos con el tanque lleno. Y el cajito mío tenía como 6 meses de comprado, hermano, nuevo. Y me da ese clase de coraje. Pues fuimos, sencillamente terminamos arreglando el cajo acá. Mi papá terminó arreglando el cajo. Arreglamos el cajo, tenía un segurito y todas esas cosas, y pues se arregló el cajo. Y Piolín, ni corto ni perezoso, nada, él no ni perdona, sabe, ni nada de esas cosas. Dios, hermano, nada pasado, le metió un bombazo al cajo, allá, pajitas que le caen en la leche. Y un coraje que a mí me daba, y le digo, hermano, cada vez que yo lo veía me daba un coraje con Piolín. Hasta que un día, yo no sé si todavía pasa, pero veo los jódulos todavía allí en Área Blanca, hace un tiempo que fui para allá. Dice, peligro, área inundable. Y usted dice, ¿qué va a hacer si esto yo lo veo plano? Pero créame que se inunda, porque el mismo cajo mío, un día... En una ocasión anterior, yo salí de una clase y cuando voy a buscar mi cajo, el cajo no estaba allí. ¿Usted no lo cree? ¿Dónde estaba el cajo? El cajo mío estaba como 10 espacios de parking más para allá. ¿Por qué? Porque había llovido tanto, se había inundado que el cajo flotó. Y flotó y se lo llevó y flotó 10 espacios más para allá. Cuando yo abrí el cajo, que ya el agua había bajado, abrí y hizo salió el agua como los muñequitos. No salieron pececitos, pero salió el agua. Ya usted sabe el proyecto federal que era eso. Ir para sacar todas las alfombras, los asientos completos, limpiar todo eso, meterle grasa y aceite por todos lados. Y ese día yo sabía que estaba lloviendo y ya yo no ponía mi cajo allí. Y veo en el mismo medio del sitio peligroso, ¿sabe qué cajo? El cajo de Piolín. Y digo, me quedaré a ver cómo el cajo de Piolín flota. A ver si flota. No ves que tenga boquetes por debajo. Y el agua suba hasta allá, hasta la caja del motor. Y yo dije, yo voy a llamar a Piolín. Porque Piolín estudiaba ingeniería mecánica bien, yo sabía más o menos dónde estaba, porque ingeniería mecánica en aquel tiempo eran bien poquitos, yo sabía en qué clase estaba. Estaba cogiendo clase con uno que le decían Soltar. Estaba cogiendo clase con Soltar, fui allá. Subí hasta allá arriba, ¿sabes? Que está en Área Blanca, tiene que subir la jarda hasta arriba, hasta mecánica, que es allá, al otro lado, casi llegando allá, más para allá la cervecería, para allá abajo. Fui hasta allá, para que el cajero Piolín, no sé si era. Yo le dije, Piolín, porque decían así, Piolín, ¿sabes qué? Mira cómo llueve, Ah, porque me mojé también, yo tenía que mojarme, me ensopé. Mira cómo llueve. ¿Tú sabes dónde está tu cajo? Ah, ay, mi cajo está allá en Área Blanca. Yo tú salgo cogiendo y lo muevo. Ay, ay, pues voy cogiendo. No me dijo ni gracias, sabe tampoco. Pasaron los años. Yo había comprado mi casa, me había casado ya. 8 años después. Le voy a decir exactamente en una de esas gerenciamientos, 8 años después. Mandamos a para refinanciar la casa porque habían bajado los intereses. Y de momento, mandamos, siempre el banco manda unos tasadores a tasar la casa. Cuando van a tasar la casa, violín, era que iba a tasar la casa. Y yo lo miro, salgo así cuando digo, mira, llegó el tasador. Y yo me reparo y me le quedo mirando y dice, él hace, literalmente hace, Ortega, ¿qué tú haces aquí? Porque ¿cómo que yo hago aquí? Esta casa la compré yo. Es del banco, pero el banco me la presta. Mira, que yo quiero hablar contigo. Como 8 años después. Quiero hablar contigo. Que yo siempre me porté mal. Pero te portaste bien. Diego, pues. Te digo, yo estoy tranquilo. Porque en el Señor uno tiene que estar en paz con todo el mundo. No, es verdad. Yo lo hice mal. Y qué bueno que te veo porque yo le pedí perdón al Señor, pero ahora que te veo, te pido perdón a ti. Ah, ok, está bien. Pues tásame la casa bien, oíste, le dije. Te pongas con la macetería esa que se ponen a ver. Tásame la casa. No, tú sabes que nosotros vamos a hacerlo justamente, aquí está bien, pero eso es lo que te estoy diciendo, eso mismo es lo que estoy diciendo, hazlo justamente. Así que a los varios años me encontré con Fiorín. A lo mejor un día me encuentro con aquel que me jugó el libro de cálculo también. No pierdo la esperanza. Mano, mire, el Señor le va a proveer, a la larga le va a proveer un montón de situaciones así para que usted diga, mira qué está pasando aquí, ¿por qué el Señor me va a poner en esta situación? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted sea un instrumento de su amor y de su paz. Lo que le quiero demostrar con esto es, no es que el pastor es el que, eso no es lo que estoy diciendo, es que me costó un trabajazo hacer todas esas cosas y no le niego que en un momento dado dice, esto llevará a algún lado algún fruto algún día, o no estaré pasando ya aquí como el más bobo del universo. No, hermano. Usted confía en el Señor, sea instrumento de Dios y usted verá el fruto del Señor. Se puede tardar años, puede ser que nunca llegue el agradecimiento ni el reconocimiento de la persona a la que usted ama, puede ser, pero no se olvide, 1 Corintios 3, como estuvo discutiendo el hermanito James este martes pasado, que hay un tribunal de Cristo. Y entonces toda cosa que usted haya hecho para honrar al Señor, ese día allí, ¡quín!, va a marcar, va a decir, mira, este día tú amaste a este, o a esta, o a aquello, aunque ellos no te amaron. Así mismo hubiera hecho yo. Y eso es, ¡ping!, una estrellita que usted tiene. ¿Cómo el Señor le va a recompensar todas esas estrellitas? Él ni se atrevió a describirlo, porque usted no lo iba a poder asimilar, pero la bendición es gigante, hermano. Esos son los tesoros en el cielo que habla la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que haga bien, como dice el refrán, sin mirar a quién. Okay. Cierre los ojos, porque usted se pone a mirar a quién, dice, no, es que la verdad, yo haciendo un análisis, tal persona no se lo merece, y es muy cierto, al igual que usted tampoco se lo merecía y el Señor le amó. Vamos a orar, hermano, le invito a estar de pie. Y ante personas que están puestos en lugares de autoridad, que no están capacitados para hacer la función santa que Dios les ha puesto, ¿qué usted va a hacer? Orar por ellos. La Biblia lo dice, orad por aquellos que están en eminencia. Señor, mira esta persona que está pensando al GB por completo. Dale cordura, visítala de noche. Háblale a su corazón, salva su alma. Imagínate qué bueno sería si todos los políticos fueran hombres de Dios y mujeres de Dios. sería una cosa. Estarían todos actuando en contra de los poca vergüenza. Y el Señor se agradaría tanto de eso, hermano. Pero sabemos que no es así. Habrá uno que otro, tengo la confianza. Pero la mayoría no lo son. Vamos a orar por ellos y vamos a orar por nosotros también. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de poder hablar, Señor, de tu palabra. Gracias porque ella, Señor, es santa, ella es verdad. Y ella, Señor, habla lo que está en tu corazón. Gracias, Señor, por habernos permitido comprender cosas a través de tu Espíritu que no hubiéramos podido comprender si hubiéramos estado sin tu Espíritu, sin salvación, Señor. Y mucho más allá de entenderla, no hubiéramos más nunca estado capacitados para ponerlo por obra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha transformado y que nos ha capacitado para obedecerte y honrarte. Te pido ahora, Señor, que escuche, Señor, la oración y las peticiones de todos nosotros, porque cada uno de nosotros es puesto en estrecho todos los días ante el reto de obedecerte y de amar a otros como tú nos amaste, de amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Te pido, Señor, que nos fortalezcas y que nos capacites mediante tu Espíritu Santo para poder amar y ser así, Señor, tus instrumentos, Padre Santo. Te pido también que podamos poner nuestras cargas sobre ti y que, Señor, todo asunto pendiente que tengamos, toda deuda que alguien tenga con uno en términos espirituales, Señor, la ponemos delante de ti también, Señor. Ahora, Padre, obra con poder en nuestra vida y con tu Espíritu Santo llénanos de tu paz. Permítenos, Señor, no solamente disfrutar el resto de este día, sino también todos los días, Señor, sabiendo que la verdadera bendición es estar salvo, estar en tus caminos, saber que tu Espíritu está en nosotros, saber que de aquí vamos a ir a la eternidad contigo y saber que toda situación que tú nos pongas por delante está puesta para nosotros glorificarte, Señor. Gracias te damos, capacítanos, Señor, en todo. Señor, si hay alguien aquí entre nosotros que aún no te ha conocido como Salvador, yo quiero dar esa oportunidad. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha hecho la paz con el Señor? Que aún no está salvo, no está salva, según nos dice la palabra. Que aún no ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador, alguien que tenga que hacer esa decisión hoy. Simple y sencillamente, si el Señor nos llama a su presencia ahora, ¿vamos a irnos salvos o vamos a irnos perdidos? Y la palabra del Señor dice que solamente es en la fe del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No se puede hacer a través de nadie más. ¿Quieres tú, necesitas tú hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy? Gloria a Dios. Padre Santo, ahora tu iglesia aquí reunida va a salir. Cuídanos en la calle, bendícenos en el resto de este día. Tráenos de vuelta, Padre, este martes y este jueves para gozarnos contigo y con los hermanos aquí, estudiar tu palabra, orar y cantar alabanza, Señor. Bendícenos también, Señor, en el resto de la semana, en todas las tareas, trabajo, estudios, Señor, y otras responsabilidades. Y danos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, toda esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien ahora y que tengan un bonito día en el nombre del Señor. Gloria a Dios.